31 y no es nada.
Y el travelín con el pequeño desierto, tanto ando en él, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voce no sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del río. Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son.
Al cine. Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Miscelánea, un programa de Radio Colores. La emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet, radiocolores.es. También nos encontrarán en las redes sociales, entran por Radio Colores, Universidad Popular de Valencia, y allí nos encontrarán. Nos encontramos de nuevo con ustedes ya, pasado casi un mes y pico del retorno de vacaciones navideñas, para hablarles fundamentalmente de la muestra de cine internacional de Valencia, de la 27 muestra de cine internacional. Caramba, cómo pasa el tiempo y cómo pasan los años. Tendremos como invitado aquí a Diego Néstor, el Dimitri, conocido como el Dimitri, diseñador, que ha sido el encargado de diseñar, valga la redundancia, esos trofeos, esos premios que se entregarán a los ganadores de la muestra. Hablaremos con la organización de la muestra, con dos de los organizadores, y al final de nuestro programa también hablaremos del encuentro literario que mañana tendrá lugar en la Biblioteca Pública con el escritor argentino Andrés Neumann, que viene a Palencia a presentar su última novela, Fractura. Pero en primer lugar, saludo a nuestros invitados y a nuestros contertulios habituales. Queremos acercar un recuerdo, una necrológica, a un gran pintor valentino, al asturiano Alejandro Mieres. Agustín González, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Tomás.
Muchísimas gracias por venir.
Una tarde fría de febrero.
Bueno, normal, estamos en invierno.
Normal, normal.
Aunque en el pueblo de Manuel y de Pablo dirían que en febrero ya busca la sombra del perro, va a tardar un poquito en buscarla, sobre todo en el día de hoy. Manuel Manrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Bien. Bueno, la película de ayer, de antes de ayer de Cine Club, ¿qué tal?
Muy bien, a mí me gustó mucho.
¿Te gustó?
Es que tengo yo espíritu asiático, ¿no?
¿Sí?
Soy más asiático que occidental. A mí me pareció una película con una poesía muy grande, lleno de metáforas, pero bueno, para gustos de descubrir los colores, ¿no?
Sí, sí.
Los colores, ¿no? A mí sí me gustó, la mayoría de la gente salió, pero es que la cultura, las costumbres asiáticas y de Corea del Sur, que no es la primera película que vemos de este realizador, que hemos visto casi todas, pues choca mucho con nuestra cultura. Las escenas de las comidas de amigos eran impresionantes,
como
se decían las cosas siempre sonriendo, ¿no?
Sí, sí.
Y luego la actriz me parece que hace un papel,
fue Oso de Plata la mejor actriz en el Festival de Berlín del año pasado, ¿no?
La comida, como la vemos, cómo va cambiando de cara y de conversación según la va haciendo efecto el alcohol, creo que es de lo mejorcito que he visto yo en el cine.
Mientras saludo a Pablo, haz el favor, cámbiate este otro micrófono porque se me llega muy lejano, no sé qué le ocurre, ¿eh? Te pones aquí y yo creo que aquí te podremos escuchar mucho mejor, sobre todo a nuestros oyentes. Pablo Espina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, pues bueno, casi voy a volver a los tiempos cuaresmales del ayuno y la abstinencia.
¿Sí?
Porque sí, tengo una especie de sobredosis de noticias de estas desazonantes,
sí,
y desagradables que no. Y hoy nos hemos desayunado con la prohibición de un libro, con la incursión de la política en el cambio del sistema educativo, con la manipulación de una huelga de mujeres el día 8 de marzo, donde un partido político no quiere participar, y etcétera, etcétera. Así que creo que me vuelvo al ayuno y a la abstinencia, sobre todo a la abstinencia de malas noticias.
Sí, no sé si nos pasa porque hoy yo, oyendo la radio, leyendo la prensa local, pues no sé, me empezó también un poco a entrar a esa sensación que tú tienes. Ha fallecido una niña de 7 años. Parece ser que la causa del fallecimiento no se sabe, pero no ha sido un proceso infeccioso. Y, en fin, es triste que se muera una persona, pero que se muera una niña más. Pero a mí lo que me ha sorprendido es cómo una familia tiene enfermos graves a 2 hijos y a la niña la tiene que tener en la UBI de pediatría del Hospital de Burgos y al hijo en el Clínico de Valladolid. Con lo cual quiere decir que no hay cobertura sanitaria en Palencia para atender ese tipo de casos. No son las únicas especialidades, no solamente es pediatría, que no cubre aquí cierto tipo de asistencias, también enfermedades coronarias, también neurocirugía, también cirugía maxilofacial, en fin, una serie de especialidades. Y bueno, cuando oímos eso de que todo está al alcance de todos y fácilmente que todos tenemos los mismos derechos, pues nos queda un tanto lejos, fundamentalmente porque yo me imagino pululando al padre por un lado y a la madre por el otro de estos niños para precisamente verles lejos de su ciudad de residencia. En fin, por lo demás, la vuelta de tus niños después del carnaval, ¿bien?
Bien, siguen dando guerra que es lo suyo y estupendo.
Cuando nos referimos a sus niños, nos referimos a sus alumnos, a los del Colegio Marqués de Santillana, donde imparte clases Pablo Espina. Y como les decía al principio, contamos con la presencia, se la agradecemos porque que esté con nosotros, porque ha sido prácticamente un asalto, así en toda regla. Esta mañana contacté con él, se trata de Diego Néstor, el Dimitri, él le gusta y se conoce, su nombre artístico es el Dimitri, así nos dirigiremos a él durante estos momentos que va a compartir con nosotros aquí el micrófono en Radio Colores para hablarnos, no sé si ustedes lo habrán visto, yo creo que sí, a través de los medios de comunicación escritos y a través de la televisión, ese diseño tan peculiar, tan sui generis que nos ha parecido a algunos, que será el que se entregue a los ganadores de la muestra de cine. Diego Néstor, el Dimitri, buenas tardes, bienvenido a Radio Colores.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Hombre, además esta mañana me dijiste que tú habías tenido un programa aquí en Radio Colores hace tiempo y...
Sí, y ahora me acabo de enterar de que también lo quería comentar, que también estudié en el Marqués de Santillana, en el antiguo Marqués de Santillana.
No, se te nota, yo lo había notado, pero vamos, ¿no?
por mis formas, ¿no? Sí, y efectivamente hace años tuvimos un pequeño programa de radio musical en Radio Colores.
Ah, pues muy bien, mira, te va a servir para recordar viejos tiempos. Manuel Manrique, Alejandro Mieres, nonagenario, residente en Gijón, asturiano de pro, tenía la medalla, no sé si de plata,
de plata.
De Asturias. Bueno, tú nos glosasas aquí en cierta ocasión la figura de Alejandro Mieres, porque creo recordar que le hicisteis un homenaje en Astudillo, sí. No hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué supone un hombre este que diga adiós en un Astudillo, en una Palencia ahí, donde presumimos poco de hombres ilustres y de repente hemos descubierto casi recientemente muchos la figura de Alejandro Mieres?
Bueno, hace ya muchos años, pues allá por los años 80, conseguimos contactar con Alejandro, que yo habíamos oído hablar ahí de la organización cultural astudillana, habíamos oído hablar y contactamos con él. Y sabíamos de, bueno, pues de las historias de esas, de su padre en la guerra tuvo que salir pitando, porque bueno, contaba él la anécdota que gracias a un guardia civil se salvó de ser fusilado, porque el guardia civil, de las cosas raras esas que pasa, el guardia civil dio la cara y dijo que era una buena persona y que no merecía que le fusilaran, ¿no? Por tener ideas republicanas, y ya desde muy tierna infancia marchó a Madrid y luego en Gijón, donde desarrolló casi toda su labor, y descubrimos que era uno de los grandes pintores del arte abstracto, de la geometría, tal. Ha habido la suerte, que los palentinos han tenido la suerte de, pues hasta el 7 de enero, de tener una exposición de parte de su obra en la Fundación Díaz Caneja. Y ya allí la familia, la hermana y, digo la hermana, la hija y dos hijos que vinieron, pues ya dijeron que estaba en una situación ya con problemas de diabetes, que no pudo venir aquí porque tenía mucho problema de salud, que estaba tal. Y bueno, pues ayer nos mandó un WhatsApp a su hija Lourdes diciendo que acababa de fallecer. Hombre, en los últimos años, lógicamente, por su estado de salud no era una persona activa, pero sí que mantenía una lucidez de cabeza cuando hablábamos con él por teléfono, cosas de esas, una lucidez bastante notable para la edad que él tenía. aparte de eso, no solo con su labor de pintor, sino como su labor con su persona, su compromiso con la sociedad, su compromiso con la solidaridad, su participación en todos los grupos de, digamos, progresistas dentro de Asturias, pues le hicieron un reconocimiento allí en la ciudad que, bueno, que le llevó a recibir la medalla de plata. Íntimo amigo de Gamoneda, yo recomiendo que todavía estará en la fundación el prólogo que hace de Alejandro Antonio Gamoneda en ese catálogo, que realmente un prólogo poético como no podía ser menos y un muy laudatorio sobre la figura de Alejandro. Bueno, ahí está, esta es su obra, y aunque tarde de reconocer, por lo menos yo creo que en Astudillo, que inauguramos el verano, hace dos veranos, una calle, un paseo Alejandro Miede, que tiene la virtud de que no está asfaltado, luego se puede pasear por ese paseo de Alejandro recordando su figura y su obra. Y además, es raro que después de tantos años de estar ausente de Astudillo, la primera vez que vino todavía recordaba sus calles, sus casas. Me acuerdo que cuando vino a dar el pregón de fiestas y pidió que le dejáramos en la fuera del pueblo para ver si recordaba todo, ¿no? Y esa imagen de después de casi pues 40 años, 40 y tantos años sin ir por su pueblo, todavía recordaba las calles, su casa. Que fue un hecho muy muy emotivo, una persona muy cercana y muy válida. Es una pena que no haya podido aguantar un poquito más.
Pues te agradecemos mucho, Manuel, que nos hayas acercado a la figura de Alejandro Mieres, porque de vez en cuando, en esta ocasión, como digo, su fallecimiento, pero conviene de vez en cuando recordar a figuras palentinas, en concreto el próximo día 28 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de Crac, dentro de los actos de la Muestra Internacional de Cine, de la 27ª Muestra Internacional de Cine, también se rendirá un homenaje a un villadino, a Eduardo de Guzmán, un gran escritor, un gran periodista, un hombre de su tiempo. Es uno de los mejores cronistas de nuestra guerra civil en Madrid. Aproxímense ustedes a la figura de Eduardo de Guzmán, vayan el día 18 si quieren conocer con más amplitud la dimensión de la figura de Eduardo de Guzmán, y podremos también celebrar que en Palencia también tenemos gente ilustre que luchó por unos ideales y además que triunfó en el ámbito del ejercicio de su profesión. Y ahora sí, vamos a empezar con la 27ª Muestra de Cine Internacional de Palencia. Se dice pronto, pero 27 años ya, que se celebrará del 23 de enero al 3 de marzo, y nos contarán los organizadores ahora de qué va a ir, de los contenidos, de esos cortos y largos, de los protagonistas, de bueno, cómo la importancia de este festival, de esta muestra, ha ido creciendo con el tiempo, con un merecido crédito que se ha ganado a pulso a través del éxito durante los sucesivos años. Pero vamos a empezar a hablar primero con el Dimitri, con el diseñador gráfico, sobre esa idea de generar esa figura, ese Cristo del Otero, si me lo permites, sui generis, porque siempre veíamos una imagen más o menos parecida a la obra de Victorio Macho, pero tú has llegado irrumpido, no sé si con una obra modernista o muy pegada al estilo grafitero o muy tuya, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Muy buena, Tomás. Solo una cosilla, ¿eh? Lo digo porque me ha costado mucho y me estoy esforzando mucho en dejar el oficio de diseñador gráfico. Yo me dedico a pintar. Otra cosa es que en esta ocasión se toquen las artes y me haya tocado diseñar un premio. Pero lo digo porque yo ya no trabajo como diseñador gráfico, me dedico a la pintura. Por lo que me preguntas, en el caso del premio, pues por eso no me gusta mucho explicar las obras, porque a mí me resulta muy interesante que cada persona saque su interpretación. En el fondo, mi trabajo no es hablar sobre mis obras, mi trabajo es que las obras se presenten por sí solas. La mayoría de la gente no va a tener ocasión de escuchar esta entrevista o de hablar conmigo para que les explique esta o cualquier otra obra. Entonces yo pongo todo el empeño en intentar que todo lo que quiero contar esté en la obra. Eso primero, pero aún así voy a hacer un pequeño esfuerzo radiofónico, porque si no, ¿para qué? ¿No?
Sí, para que te vean.
Efectivamente, sí.
Se imaginen la figura.
Venir a la radio para no hablar es como muy raro. Todo surgió de mi relación con Fernando.
Fernando Méndez.
Fernando Méndez. Uh-huh. Yo ya digo que me dedico a la pintura, no al volumen, no a la escultura. Y pero Fernando, que es amigo y admirador, tenía ganas de que participase y coincidió con que yo llevaba unos meses trabajando con matriuscas en blanco, digamos, y pintando e interviniendo sobre ellas. Y nos gustó la idea de...
Perdona que te interrumpa, pero quizá un oyente nuestro, cuando has dicho lo de matriuscas, normalmente casi todo el mundo las conoce, ¿no? Son muñecas rusas. Cierto. Pero explíqueles un poco el concepto de matriusca a nuestros oyentes.
Y además, efectivamente, las matriuscas son... las matriuscas popularizadas, y de hecho el nombre se lo da en Rusia, pero el concepto es una idea japonesa, que luego entraré. Las matriuscas son las famosas muñecas... que se van abriendo y en el interior tienen otra muñeca inferior, otra muñeca más pequeña y así un desarrollo de unas siete así. Si me permites, te cuento rápidamente que me resulta muy interesante la historia japonesa. Resulta que tíbetas, cuando solo se quedaban con un hijo por cuestiones económicas, había muchos hermanos de este hijo que iban muriendo por el camino. A cada víctima de la familia, a cada niño muerto, con el primero hacían una figurita, con el siguiente hacían una figurita que envolvía esa figurita. Y esto se le regalaba al superviviente, al que quedaba vivo, como un recuerdo un poco macabro de lo que había costado el que él...
El lograr la supervivencia de uno de los hijos, ¿no?
Efectivamente, sin más, ya a modo de anécdota que me resultó muy interesante. Volviendo al Otero, yo en ningún momento tuve el Cristo del Otero en la cabeza, y si os soy sincero, no tuve nada, que es lo que intento hacer cuando trabajo. Tuve la idea de cine y la idea de la muestra, del logotipo de la Muestra Internacional de Cine, que lleva siendo durante todos los años un ojo englobado como en una cinta de Super 8 o de película de cine, ¿no? Yo hago una abstracción total, me quedo con el ojo, que está claro que es como el icono más representativo y más evidente para hablar de cine. De hecho, coincide que los compañeros de la cartelería también han trabajado esa idea. Y luego, siendo completamente sincero, yo lo que hago es echar horas y horas a base de ideas y ir desechando. Lo que no me gusta, ir acercándome a lo que me gusta, pero poco más... puedo hablar, no tiene ningún significado oculto o trasfondo, no. A mí lo único que me apetecía mucho es que la figurilla fuera apetecible, que te apeteciese llevarte eso a casa, aparte de ganar el premio.
Ahora hablaremos del resto de tu obra, nos lo ampliarás, pero queremos primero hablar con Agustín González, que sabemos que tiene clase dentro de un instante. Agustín González es uno de los miembros de la organización, sobre sus espaldas, por decirlo de alguna manera, recae mucho del peso... De esta muestra y no sé, hace cuatro días estábamos hablando aquí con él y con Manuel Manrique, dos de los miembros de la organización, como dije en la presentación, y caramba, han pasado un año vertiginosamente y ya están de nuevo. Agustín, otro año más los nervios para que todo salga bien, pendiente de la organización, pendiente de los invitados, pendiente de las proyecciones, pendiente de casi todo, no solamente en el Ortega, sino en los CEAS, en la Díaz Caneja, en Lecraz, aquí en la Universidad Popular, no sé, en la calle, en los colegios, no sé. Todo esto se gesta y parece que es todo muy padre y muy bonito, pero todo lleva casi... En cuanto termina la muestra, empecéis a presentar, a prepararla del año siguiente.
Así, perdón, así debiera de ser. Nosotros que vivimos o sentimos el trabajo a la manera tradicional, a la manera de la tierra, dejamos descansar la tierra, y cuando ya estimamos que el agua y la tierra y el calor pues están en condiciones de poder dar el fruto, nos ponemos a trabajar allá por el mes de septiembre, lanzando la convocatoria de los concursos de cortos nacional e internacional. Y ahí a continuación es donde viene el gran trabajo. Este año creo que han sido del orden de 1.700 cortos los que nos han llegado.
Se han visionado 1.700 cortos para la selección final.
Sí, el cálculo que tenemos hecho, caramba, creo que son cerca de dos meses, 24 horas continuadas viendo cortos. Y no todos los cortos, como os podéis imaginar, son agradables, apetecibles de ver, sobre todo porque algunos tienen una vocación cinematográfica y no se conforman con el minutaje que cerramos en el concurso, y entonces nos presentan cortos de casi 30 minutos y claro, pues
esa
dimensión, ese milagro de aquí, de estos compañeros, de Manuel, de Fernando, de Fran, de Jesús, bueno, de casi 10 personas o de 10 personas que durante mes y medio se pasan el día y la noche viendo cortos para llegar a seleccionar 18 cortos en el concurso nacional y 24 cortos en el curso, en el concurso internacional, evidentemente hay mucho trabajo en esta primera fase, aunque en paralelo ya se van diseñando el resto de secciones que dan forma a este proyecto, a esta propuesta que para el 2018 este grupo de amigos vamos a presentar a la ciudad, y esperamos que sea del agrado de todos los que acudan a la sala de cine, a las diferentes salas de cine y culturales que van a albergar las actividades de la 27 muestra de cine internacional de Palencia.
¿Alguna novedad en relación con la organización, distinta a la de años anteriores? ¿Algo destacable, algo que recordar a nuestros oyentes que quieran acudir a la muestra?
Creo que la novedad son todas, porque todos los cortos son nuevos, todas las películas son nuevas.
No me refería a eso, sino
perdona, es un poco de retórica, sí. Para sí, novedades, pues creo que hay bastantes en las secciones, en los contenidos de las secciones. Una gran novedad es la cantidad de cortometrajes internacionales que nos han llegado. El cine de la muestra coloca, como muchos de nuestros políticos se empeñan en sostener, en abundantes comparecencias de prensa a la ciudad en el mapa mundial. Y es que llegan cortos de Corea, de América, de Europa, incluso hasta de África, creo que ha llegado algún cortometraje. Y esa es una novedad, que el concurso de cortos cada vez es más amplio, cada vez nos llegan cortos de más calidad. Y además este año en el concurso de cortometrajes hemos incluido que uno de los premios lo otorgue un grupo de jóvenes de institutos de la ciudad de Palencia, que eso también nos va a servir para intentar conectar con esta gente joven que, además de participar en el concurso de cortos, pues han tenido la oportunidad de presentar sus propios trabajos elaborados, rodados en smartphone, 90 segundos, que bueno, pues ha terminado la semana pasada y que estamos ahora también visionándolos para ver cuál de ellos se lleva el premio, con la participación también de todos aquellos que quieran votar a través de la red, haciendo ese famoso link, no sé cómo se llama, porque yo esto de las tecnologías, estos de
sí, a través de Twitter,
pues
un enlace
a
la muestra.
Esa es una de las novedades. Sí, sí.
Este año no sé si sigue la colaboración con Brasil, con...
Sí, y este año además tiene otra dimensión. Hasta ahora Favelacul, que es la entidad con la cual nosotros colaboramos y a partir de la cual hemos querido hermanar el cine de Brasil con el cine de Castilla y León, pues nos ha hecho una propuesta de más envergadura, como es el favorecer el encuentro de jóvenes creadoras, mujeres creadoras, y que pondrán el sábado 3 en la sala Junco de la universidad, en calle Mayor, pondrán en común todas aquellas reflexiones, comentarios, proyectos que cada una, pues bien a título particular o bien desde el entorno del que proceden. Incluso aspiramos a que puedan gestarse algún proyecto en común. Sí, sigue la colaboración con Brasil, la colaboración con el Estado de Bahía está consolidado, es una realidad, y cada año pues van apareciendo diferentes propuestas, y este año es ese encuentro de mujeres creadoras iberoamericanas.
Pues muy bien, Agustín, dejamos que te vayas a clase y después de que hablemos un poco con el Dimitri de lo que es su obra en general, que nos explique un poco y si ha expuesto en Palencia, en nuestra ciudad, o qué proyectos tiene o qué planes tiene, seguiremos con Manuel Manrique para que nos hable ya con mayor detalle de esta 27 muestra de cine internacional de Palencia. Ponemos 20 segundos de música y estamos con ustedes en un instante.
El día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida destine y los sueños cine
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en directo, cuando son las 5 y 27 minutos de la tarde, esta fría tarde de febrero. Hemos hablado, hemos comenzado nuestro programa, saludando a nuestros invitados, hablando un poco de ese premio, de ese trofeo, de esa escultura que va a entregarse a los triunfadores de la muestra de cine y que ha sido diseñada por el, hasta ahora, diseñador gráfico, que quiere romper, según palabras propias suyas, con este calificativo para llamarse pintor, que no es otro que el Dimitri, pintor palentino. Vamos a charlar con él, que también tiene prisa, tiene cosas que hacer, para luego ya entrar de lleno en el detalle de lo que va a ser la muestra. Dimitri, pintor.
Qué bien queda, qué bien queda. Has escuchado qué bien queda. Sí, el Dimitri, pintor palentino.
El Dimitri, pintor palentino, sí. Y no sé, a lo mejor no se de... Sí. Tendrá padre ruso, madre rusa, este joven. Diremos que es un hombre joven, poco pelo, eso sí, pero bueno, la juventud hoy se distingue por lucir poco pelo.
Bueno, les hay más jóvenes que yo.
Con poco pelo, te refieres. Poco pelo. En fin, tu pintura. ¿De qué va tu pintura?
Mi pintura, ¿de qué va mi pintura? Después de lo que he contado antes, esta pregunta me mata, ¿no? Pero mi pintura... Me acabas de dejar un poco...
¿Qué llevo? Un sello personalísimo, no se puede encuadrar dentro de ningún estilo, ni impresionista, ni expresionista, ni surrealista.
Es una... No lo puedo englobar. Invito a cualquiera que lo haga y me lo comente, pero a mí me sería imposible.
Me imagino que a lo mejor en internet habrá muestras de tu pintura.
Es lo que iba a decir, porque lo curioso es que al igual que no te puedo identificar con palabras lo que hago, creo, y esta idea es compartida por más gente, que el estilo es clarísimo y evidente, y la personalidad es evidente. Quiere decir que sí que tiene una conexión, pero imagino que tiene que ver más que con estilos, con un lenguaje personal.
Con personalidad. Sí, quizá sí. Tus amigos dirían, al verlo, ¿no? Esto es del Dimitri a la fuerza, ¿no?
Sí, amigos y enemigos. Enemigos también. Sí, quiero decir que es lo que intento decirte, que hay una conexión que le da una personalidad, pero me veo capaz de realizar obra ilustrativa, casi parecida a obras salida de un ordenador, como trabajar el expresionismo o la abstracción, como cualquier pintor clásico. Pero luego hay una serie de recursos y de, lo que te digo, de iconos, de detalles que a lo mejor le dan conexión. Hay cosas que se repiten, no sé muy bien, porque yo cuando lo veo sí que soy capaz de darme cuenta, pero en el fondo tampoco lo haces conscientemente, ¿no?
Además, los palentinos tienen una exposición permanente del Dimitri, que es la fachada del Universo Noro, que es una decoración hecha por él.
Ajá.
Y, ahí está, yo creo, todo lo que yo, a través de Fernando, que me ha enseñado, creo que lo tuyo... Para mí tiene una cualidad, que es personal, o sea, es personalísimo. Sabes que eso es tuyo.
Oye, gracias, Manuel, porque me acabas de recordar otra que ahora me ha venido a la mente. En El Divino Maestro hay un también es autor tuyo.
Sí,
la Plaza de San José, ¿no?
A niveles institucionales y demás es como la primera vez que participo en algo. Pero bueno, yo me siento bien tratado, sobre todo por el público y por los clientes en mi tierra. Está Divino Maestro, está, como bien decimos, la fachada del Universo Noro. Esto es San Juan de Dios, es la calle, ¿verdad?
Sí, San Juan de Dios.
También tengo el Colegio de Ingenieros Colegio de Ingenieros de Palencia y Burgos. Este me va a costar un poco más explicar dónde está. Está detrás del Centro de Salud de... ¡Ay, qué desastre!
¿Hay Colegio de Ingenieros aquí en Palencia?
Sí, lo deben de compartir con Burgos. Burgos. Y unos bajos, detrás del campo de la juventud está esto. Detrás de las pistas de atletismo del campo de la juventud.
Pintor Oliva, efectivamente,
ese era el centro de salud al que me refería.
Al lado del centro de salud Pintor Oliva, sí, ya son.
Luego un pequeño detalle ahí en frente de la estación de trenes, en el skate park. Todo esto en cuanto a street art o arte urbano, pero ya digo, me siento afortunado, no me faltan encargos de cuadros y de particulares para sus casitas.
¿Y exponer para cuando? Perdona, Manuel.
Exponer para cuando me inviten. Me gusta esta pregunta, porque no es fácil exponer. Exponer en un bar es fácil y a mí no me gustaría. El problema es que lo que busca un artista en una sala es que esa sala aporte algo. Una sala, en mi opinión, siempre lo explico, o una galería, no es una habitación con paredes para colgar obra. Es un espacio que mueve arte, que tiene un público, que tiene gente interesada y que hace un pequeño esfuerzo más allá de un espacio físico que cuelga. ¿Qué pasa? En Palencia pues están las galerías, digamos, más institucionales, desde que las cajas no tienen dinero para esto, se notó mucho, y yo ahí no existo, sinceramente. O sea, para este mercado y en ese ámbito no saben ni quién soy. Tampoco me preocupa mucho lo que te digo, mientras tenga trabajo, todo bien.
¿Dónde te sientes más a gusto? ¿En espacio grande, casi tipo muralista, o cuadro pequeño?
La verdad que me puedo sentir igual de... Yo me siento muy cómodo si me dejan libre, iba a decir. Y lo del espacio grande es muy gozoso. He de decir que yo es algo que vengo haciendo recientemente. Yo no soy un grafitero de toda la vida. No. Yo vengo de la ilustración y del diseño gráfico y de la pintura, y por ofertas y por necesidad acabé haciendo gran formato. Pero no llevo más de 5 años o de 7 años haciendo gran formato. Y he de decir que yo al principio no era consciente. Es un trabajo muy físico. Al igual que un cuadro lo afrontas de una forma más intelectual y es echadora, lo otro acabas con unas... Yo acabo con unas reventadas de hombros y...
Yo no voy a ser tan elegante y tan eufemístico como Manuel. Es que el andamio engancha, ¿no?
He de decir, lo grande engancha porque yo lo noto mucho, sobre todo en las redes y demás, y de cara al público, es que queda muy espectacular. La misma bobada, iba a decir, en 10 centímetros a 30 metros, de 30 metros nos impresiona, imagino que tiene sentido. Pero yo siempre lo explico, a mí lo que me cuesta es la idea, luego lo otro es lo que acabamos de decir, es el esfuerzo físico de estar 4 días en el andamio. Pero son 4 días en el andamio, yo antes de esos 4 días, no te exagero, mínimo, llevo 20 días dando vueltas a la idea. Aprovecho para explicar que eso es, ese es el trabajo duro. Lo otro, además, más en mi estilo, yo podría dejar encargado a alguien que hiciese lo que yo he diseñado. porque técnicamente no hay una mano prodigiosa ahí, no, es trabajar mucho la idea, ideas sencillas. Se lo podría dar en mano a alguien y lo podría reproducir perfectamente. El problema es las decisiones que has tomado antes de ese momento.
No, ese Cristo que has pintado en el Divino Maestro es muy sui generis, ¿no? Muy, muy actual, muy así, de barba desaliñada, un tanto.
He de decir que planteé unas caras mucho más realistas en esta ocasión, pero me corrigieron, y más allá de que a todos los artistas, imagino, por orgullo y por hedonismo, nos molesta. En seis meses me di cuenta que tenían toda la razón del mundo. Pues yo había hecho una cara más realista y me dijeron, esto es un colegio de niños. Haz algo más, todo acompaña líneas infantiles.
Menos formal, ¿no?
Efectivamente, sigue en esa línea. Y ya digo que en su momento me sentó un poco raro, pero luego creo que es todo un acierto.
Es que quería, antes, ahora aprovechando a Dimitri, que creo que Agustín lo tenía que haber remarcado, cuando preguntabas tú sobre las novedades de la muestra, el trofeo y el cartel han sido una apuesta muy interesante de la muestra, de la organización de la muestra, por dar un poco más cabida a la gente palentina. El Dimitri, gracias a Fernando, que era el que mantiene más amistad con él y nos hizo la propuesta, porque estábamos siempre con el tema del trofeo, ¿no? De algo que realmente significase a la muestra, ¿no? Nos llevábamos 27 años, empezamos con aquel famoso Cristo, aquellas esculturas de Anaya, que por tema más que no acababan de gustar, y encima un tema de presupuestario que se te iba muy lejos, ¿no? Yo creo que aparte de que a alguien le guste o no le guste, no sé qué, creo que sí que va a ser identificativo de la muestra el trofeo. Y con el cartel nos pasó lo mismo. O sea, en el cartel cada vez había menos carteles que se presentaban, y ocurría lo siguiente. Son carteles que valen para todo. Digamos que es la trampa, sí, del diseño gráfico. Sí, ¿no? Sí. Yo hago una plantilla más o menos de...
Son limpios, formales y claros, ¿no?
Pero... Y en vez de poner Palencia, pongo Benidorm o pongo Getafe. Y muestra de cine, selección de cortos y no sé qué, pero digamos que la idea va siempre la misma, y la puedes encontrar en cualquier festival. Entonces, a través de esto, los de Antena, los del grupo Antena que trabajaban con nosotros, él se les dijo, oye, pues lo mismo que se va a llevar a alguien premiado con un cartel que no nos va a satisfacer o que nos va a parecer que no es identificativo de Palencia, o pues se lo damos a uno de Palencia y que lo trabaje.
Hombre, la apuesta por los artistas nuestros está bien.
Y entonces, ¿Pablo? Yo creo que esas son las dos, digamos, más originales de esta muestra de cine, ¿no?
Yo he de decir que me encanta esa iniciativa. Yo personalmente no me presento a concursos. Claro. Porque bueno, lo que digo, gracias a Dios va entrando trabajico, y luego me da mucha pereza echar una serie de horas para algo, para ver si suena la campana. Y digo suena la campana porque, bueno, porque no sé ni siquiera quién hay al otro lado juzgando o demás. Y creo que da un valor, a mí me encanta. A ver, tenemos una buena empresa, un equipo de diseñadores, bueno, pues cogemos ese dinero del concurso, se lo damos ahí, y además es que puedes hablar con ellos de otra manera desde el principio.
Y son más cercanos. Conocen más la muestra, conocen más a la gente de Palencia.
No es alguien en su casa que ha visto el concurso sin más y dice, bueno, voy a generar algo para este concurso, a ver si, ¿no? Ya me alegra a mí.
Hay una cuestión, Dimitri, que a mí me tiene un poco preocupado. Por un lado, cuidado que fomentamos poco desde los ámbitos educativos la creatividad y la riqueza de la creatividad. Parece que nos empeñamos en poner ciertas trabas. Pero lo más peliagudo es que cuando te sientes creativo, te sientes libre, llega el tema sociopolítico y te censura ciertas cosas. Entonces, ciertas pinturas ahora o ciertas actuaciones están tachando a los artistas de irreverentes. Como que estamos volviendo para atrás, ¿no te parece?
Mira, aprovecho la pregunta que me gusta mucho completamente. Yo a estos niveles estoy alucinando, creo que estamos yendo muy para atrás. Leí hace poco que han censurado a Egon Schiele, contemporáneo de Klimt, que han censurado obra suya que está, carteles y obra suya que estaba en la calle. Alucino. Yo siempre pongo un ejemplo, porque las figuras clásicas de mármol no tienen ningún problema. A estas nadie las pone, o el bronce, ¿me explico? Tú pones una escultura de una mujer clásica desnuda, además, esas las llevamos bien, o las romanas y las griegas, ¿no? Que estamos hartos de ver desnudos, ¿ves? Y ahí está todo bien. Aprovecho además este ejemplo no solo están desnudos, sino que no tienen pupilas, que es algo que a mí no me deja de preguntar la gente, que por qué no pongo pupilas, que parece que está muerto, parece que está muerto. Y vuelvo al ejemplo que acabo de decir. Toda la escultura clásica la llevamos viendo siglos y siglos desnuda, y ya meto la mía, sin pupilas, ¿no? Y ahora efectivamente nos volvemos locos por nada. Aprovecho, se me había olvidado, tengo otro mural en el túnel del SIDA, que este efectivamente lo hice junto a, hicimos cada... Me va a costar otra vez explicar qué túnel es. Este está cruza las vías por debajo, detrás del edificio de usos múltiples. Es el de los, de los espejos.
Sí.
Efectivamente, ahí. Sí, entonces, un lado del túnel lo hice yo y otro lado lo hizo mi compañero Fu Manchu, al cual censuraron tres bocetos previos porque aparecían tetas. Pero tetas, Fu Manchu, si alguien ve su obra, verá que de lascivo y de obsceno no hay nada. Es igual que los pechos que podría hacer yo, que son un círculo con un punto en medio. O sea, no va mucho más allá. Y esto se censura en un túnel que quiere hablar del SIDA. No sé, que me parece que
estamos un poco retrógrados, yo creo, en ese sentido.
Lo obsceno está en la mente del que censura.
Completamente de acuerdo.
Y además, con lo que dices tú, estamos llegando a unos niveles. Mira, por poner un ejemplo, el otro, leyendo un artículo de un escritor, vamos, de un articulista, Jesús Maraña, el Infolibre, que me parece clarísimo, hablaba de... que él llevaba mucho tiempo estudiando los telediarios y las épocas de las noticias, ¿no? Y hablaba de cómo se al servicio de quién están, del que paga para poder seguir o de la ideología del dueño de eso. Y hablaba que a partir del 10-12 minutos todos los telediarios empiezan con sucesos trágicos, que lo único que están fomentando a la gente es la inseguridad para que un Estado te reprima todavía más. Porque claro, es que hay mucho robo.
Miedo,
está,
¿no?
Hay mucho miedo. Esta mañana oía yo que la Guardia Civil dice, vaya usted con el bolso por pegado a la pared, no sé qué. Digo, pero ¿cuántos tirones hay en Palencia al día? ¿70? ¿120? Pero hay navajazos, muertes.
Completamente de acuerdo. Y es ahí donde creo que estás en lo cierto, en el que hay una regresión. Yo no soy, ¿cómo se dice? Teoría de la bueno, que no creo conspiranoicas, pero sí que es cierto, sin creer en ninguna teoría, sí que es cierto que esto lo respiro, esa regresión y ese miedo, cada vez más miedo.
Además, por la fuerza, yo el único problema que yo veo, o que yo no estoy de acuerdo personalmente con lo de las redes, es el anonimato, ¿no? El ampararse en el anonimato para el insulto, la degradación, todo eso. A mí me parece que si te parece que tienes que insultar, di tu nombre primero y insulta luego, o si algo no te parece bien. Pero con el tema de la falta de la libertad de expresión, de cada vez limitarla, bueno, la ley mordaza, cada vez limitarnos menos, cada vez escandalizarse cuando nadie se escandaliza, lo del libro secuestrado que lleva 3 años publicado.
Yo creo que también que hay mucho de que no es que se escandalice mucho, es que se escandaliza dos y se les hace mucho caso. Pero es curioso porque se hace caso a los que se enfadan, a los que se ofenden, a los demás, pero no se hace caso a los que hacen el humor o a los... Me explico, que quizás son más. Y es ahí donde creo que hay cultura de ese miedo y de mal rollo, digamos. El mal rollo se le presta mucha más atención. Que si alguien enfadado, alguien mal rollo, alguien quejado, se le presta mucha más atención que alguien de buen rollo.
Bueno, y luego hay otra cuestión, Dimitri, que es la falta de respeto hacia lo diverso, hacia la opinión del otro. O sea, fijaos las vueltas que se ha dado con el tema de los trajes de la Carmena en Navidades. Y puedes tener una opinión o puedes tener otra. Pero ya, desde un principio, están demonizados y están martirizados. No respetas que pueda haber otras opiniones, en fin, que nadie puede seguir, etcétera.
Que tenemos que ir concluyendo porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Manuel, recuperaremos Fahrenheit 450, ¿no?
Bueno, sí,
Fahrenheit 450, y así ya empezamos. Volvemos otra vez a arrasar con los libros y después seguimos con las pinturas y así acabamos con la cultura. Bueno, sí primero, y va a calar una vez, acabamos de empezar con la cultura, que en este país todavía no se ha empezado del todo. Dimitri y Diego, ¿dónde está? Ha sido un placer.
Lo mismo digo.
Muchísimas gracias por tu presencia en Radio Colores. Muchísimo éxito con tu obra. Ojalá pronto veamos en alguna de las salas de Palencia una exposición de tus trabajos.
O toda la ciudad llena.
O toda la ciudad.
En vez de las rotondas.
En vez de las rotondas.
Me quedaba un rato más, ¿eh? Es una vera porque estoy muy a gusto.
No, quédate y interven con nosotros, no hay ningún problema, ¿eh? Por nuestra parte.
Tengo que hacer esto. Tengo compromisos, pero de verdad, un placer y muchas gracias por invitarme.
Pues cuando quieras venir a contarnos algo de tus trabajos, aquí tienes tu emisora. Las puertas de Radio Colores, los micrófonos de Radio Colores, están abiertos para que nos cuentes todo el discurrir de tu tarea artística.
Muchas gracias.
Un placer.
Y no, nos vemos el viernes.
Es cierto, nos vemos el viernes a las 8 comenzamos en el Cine Ortega.
Vale.
Venga.
Hasta luego.
20 segundos de publicidad y ya enfilamos la recta. Perdón. Gracias, Manuel. Qué costumbre, ¿eh?
Ya me iba a levantar en ello allí.
Estaba yo pensando en los precios de los cuadros del Dimitri y se me dio lo de la publicidad. En fin, disculpen ustedes. Unos segundos musicales y volvemos rapidísimamente.
Ay, no hemos dicho que tocas, ahora lo digo, que sábado fiesta en el Universo Sonoro.
Nos queda un cuarto de hora, un poco más.
Bueno, para... Tanto que te dicen que son las críticas al libro de Newman, la fractura, que se están leyendo.
Continuamos ya en Radio Colores, en esta miscelánea que hemos dedicado a la muestra de cine, prácticamente estos 47 minutos que hemos consumiendo de programa, y al trofeo diseñado por Diego Néstor, el Dimitri. Hemos estado hablando tanto del trofeo como de los conceptos de la pintura. No quiere llamarse ya diseñador gráfico, él dice que es pintor, y hemos hablado un poco de lo que es, así en... con trazo grueso, la 27 muestra de cine internacional de Palencia, que ahora nos va a desmenuzar en 5 minutos Manuel Manrique, que es un miembro de la organización y que además se ha visionado muchísimos, muchísimos cortos.
Bueno,
Manuel, ¿qué? Cuéntanos con detalle.
Detalle y sustento. Creo que de las, digamos, de las novedades de la muestra, lo que yo tengo más interés es trofeo, cartel, que ya lo hemos explicado. Luego hay un taller muy interesante, que es el taller Pica Pica, que es para niños, es un método japonés. Es un taller que vienen dos miembros de la asociación cultural que ganó el año de animación, que ganó el año pasado el premio del jurado de la muestra de cine. Y lo único que hay que recomendar es que van, es de niños de 4 a 14, pues, compañeros del padre, y con una linterna, ¿no? Vale la de eso, una linterna, y entonces hacen, giran sobre, digamos, sobre la luz, y luego este taller crea un corto, una imagen. En cuanto al número de cortos, primero, dos razones fundamentales que han hecho que la muestra haya crecido, tenga cada vez más realce. Primero, el espacio, el hecho de que sea en pantalla grande, que la gente que venga de cortos y ve su proyección en una pantalla grande de cine con casi la sala abarrotada, eso llama mucho la atención. El problema de tanta cantidad de cortos es porque hacer cortos se ha abaratado mucho con
las nuevas tecnologías.
Con las nuevas tecnologías, lo digital, ¿no? Antes simplemente alquilar una máquina de Super 8 de 16 milímetros pues era un pastón y tenías que ver, ¿no? Ahora simplemente casi con una cámara de fotos digital,
un teléfono móvil, un smartphone de última gama.
La idea es que tienes que hacer la idea. Hay cortos que se ven que tienen una gran idea, digamos que ahí falla el presupuesto, lo que no está detrás una distribuidora, pues los personajes, los actores,
digamos que empobrecen esa idea o ese corto, pero bueno, ya está. Y a niveles internacionales, pues yo creo que ha tenido cada vez un mayor respaldo. Como anécdota, hay un corto que elegimos de Chile, que se llama Luces Intermitentes, y recibimos un correo en el cual el director del corto dice que iba a venir. Bueno, desde Chile para venir a presentar el corto, y resulta que es de Palencia.
Caramba, Valentino residente en Chile.
Sí, que vive en Chile, yo no sé si sus padres viven en Chile, pero todo el resto de la familia está en Palencia y aprovecha que le han elegido, que hemos visto que otros festivales ya le han elegido porque el corto está bastante bien. En cuanto, yo creo que son lo más importante. Luego seguimos con la colaboración de la biblioteca, que también la gente, bueno, puede ver buenas películas. Este año la novedad es que son películas que los poetas palentinos, la Sara Tobar, Javier y Dudu y Enrique, ellos son los que han elegido la película e irán a presentarla a la biblioteca, lo que es la película.
¿Los largos qué tal este año? ¿Los largos? No los cortos.
Los largos, igual que la selección de cine, es gusto para todos, ¿no? O sea, hay una limitación.
Siempre habéis tenido muchísimo tiempo a la hora de seleccionar, sí, porque luego han triunfado en las salas comerciales.
Normalmente solemos hacer entre una propuesta de entre 15 y 20 largos y luego estudiamos si se van a estrenar antes de la muestra. El presupuesto, porque es la gran limitación de la muestra, es el presupuesto, la cantidad de cosas que puedes hacer, y eso, yo creo que hay una representación de países, hay alemana, francesa,
japonesa,
en fin, que la gente tiene posibilidad de todo.
Nos queda un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte, hay una exposición que a mí me llama muchísimo la atención, porque para mí ha sido uno de los grandes guionistas de avión español, Una mirada a Rafael Azcona.
Sí.
¿De qué va un poco esto, Manuel, si sabes?
Pues mira, va a ser una exposición, inauguración, digamos, mundial, por decirlo de alguna manera, porque va a ser el primer sitio donde se expone. Este es un chico de Logroño que lleva mucho tiempo manteniendo, claro, Azcona más que nada serán libros, fotos de sus películas, digamos, no es una exposición, no sé, de cuadros ni nada de eso, es una exposición, digamos, de la labor de la vinculación de Rafael Azcona con el cine, ¿no? A través de películas, pantallas y tal. Entonces, veremos, a ver, él nos ha ido dando una muestra de lo que viene, ya está aquí. Vino anoche a ir montándola y para inaugurarla el jueves.
A modo de recordatorio, señores oyentes, fíjense ustedes, guiones de los que ha sido autor en nuestro cine Rafael Azcona. Por citar algunos: El pisito, El cochecito, Plácido, El verdugo, La vaquilla, Paso doble, El vuelo de la paloma, El bosque animado, La lengua de las mariposas, La prima angélica, Hay Carmela, El año de las luces, Belle Époque. ¿Le suenan? Pues este ha sido Rafael Azcona, un gran hombre del...
Luego tendrá ocasión la gente ver una muestra de sus películas la semana siguiente a la semana del 5 de marzo en la Fundación Díaz Canel. Entrada gratuita y verán allí El pisito y, bueno, en fin, una serie de películas.
Pues ya saben ustedes, 27ª muestra de cine internacional de Palencia, del 23 de febrero al 3 de marzo. Ceremonia inaugural el próximo viernes a las 20 horas, si no me equivoco, en el Cine Ortega de la capital. Y cambiamos, no nos vamos de la cultura, pero vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar, mañana viene a Palencia el escritor argentino afincado en España, Andrés Neumann, a mantener un encuentro literario en la biblioteca pública de nuestra capital, en la calle Eduardo Dato, y a presentar su última novela, Fractura. Tanto Pablo Espina como Manuel Manrique, consumados lectores, han leído y han trabajado sobre Fractura. Pablo, ¿de qué va Fractura y qué resumen, qué crítica nos podrías hacer de la obra de Neumann?
Un resumen del argumento es... El protagonista es un japonés que sufre el bombardeo de la bomba atómica en Nagasaki y luego su recorrido por el mundo. Huye, por decirlo de alguna manera, de Japón y su recorrido por el mundo, por cuatro escenarios importantes como son París, Nueva York, Buenos Aires y Madrid, conoce a unas mujeres, en cada sitio a una mujer, y son esas mujeres quien cuentan todos los avatares de lo que va viviendo, por decirlo de alguna manera, este hombre.
Dice, perdón, Manuel, no sé si coincidiréis. El otro día le hacían una entrevista de las muchas que hay publicadas últimamente a Andrés Neumann en el diario El Confidencial, en el periódico digital El Confidencial, Alberto Olmos, y le decía, dice, nuestro autor lleva el pelo larguísimo, aunque recogido con una goma, y su novela Fractura es tan femenina y feroz como una cicatriz. ¿Es así? ¿Es tan femenina y tan feroz como una cicatriz, como dice Alberto Olmos, o habéis tenido vosotros otras sensaciones? Desde El viajero del siglo hasta aquí, Manuel, Pablo Manuel.
Bueno, yo he tenido otras sensaciones. Yo creo que nos enfrentamos porque hay que reconocer el valor de escritor de Andrés Neumann. Andrés Neumann para mí es un joyero de la palabra que la trabaja... le iba a llamar orfebre, pero orfebre quizás es más de intríngulis y de filigrana y nos puede confundir. Pero yo creo que es un joyero de la palabra y eso queda patente en el libro. Ahora, en cuanto al contenido, yo me he quedado un poco indiferente. Esa es mi aportación.
Podemos traducirlo como que no te ha emocionado. Manuel, ¿no te ha emocionado a ti tampoco?
Bueno, dentro de una hora hay que ir a recibirle, o sea que...
Se lo diremos.
Procura ser cortés.
A mí la verdad es que yo he leído algunas de las críticas... Es gente que tiene el don de la escritura y una novela nunca puede ser una obra fallida por parte de nadie.
Simplemente, ¿no?, por el reconocimiento al trabajo.
Claro,
¿no?
Pero realmente yo creo que adolece un poco de la redondez que se pide a una novela. Tiene pasajes maravillosos, tiene escenas y... No me cuadra, no me encaja mucho los personajes femeninos, a mí no me encaja mucho. Luego, un personaje de él, Watanabe, es como, no sé, como una referencia.
Yo aportaba el otro día que me tiene tan confundido que no sé si es una metáfora, es un superviviente del viajero del siglo, es un espejo...
¿Le veis cierta ligazón con El viajero del siglo?
No la hay, no. Yo me refiero que el protagonista, ajá, es tan diverso, uh-huh, que no sé aún dónde encajarlo. Uh-huh. Porque, por un lado, parece que es el hilo que va hilvanando, y digo hilvanando porque no es coserlo bien, hilvanando a todas las mujeres que van contando su vida. Luego es un personaje un tanto apático en cuanto a ideología, en cuanto a principios. Parece que a una persona que ha sufrido... En sus propias carnes la explosión de una bomba, se le presupone cierto odio, cierto ruido, cierta implicación para qué tal, y a mí me parece que pasa como muy silencioso sobre ese tema. Entonces ahí es donde me chirría a mí un poco la novela. Y otra cosa que y no sé si te habrá pasado a ti, Manuel, que me chirría es el excesivo ensayo. Cuando él argumenta toda la energía atómica, cuando él argumenta todo lo de Nueva York, cuando él argumenta, como que hay demasiado ensayo para mi gusto.
Sí, no, y además es que al dar la voz, digamos, a la voz del personaje, del Watanabe, dar la voz a un narrador, que realmente un narrador omnisciente, que por un lado tampoco se discute, es el personaje del periodista argentino, que de Pinedo, que es el que intenta, digamos, hablar y conocer la vida de este superviviente, no es un personaje que no cuadra, el narrador no llega...
¿Me permitís que os diga un apunte de lo que dice el autor o de su propia obra? Dice, yo te puedo decir, le dice al periodista Olmo, que las dos veces intenté hacer una novel en francés, tanto con Fractura como con El viajero del siglo. Pero cuando le estás escribiendo, ya sabes que va a ser larga, claro. Las primeras ideas eran para un cuento largo, pero le creció un mundo alrededor. A esas ideas le van creciendo ideas satélites hasta que lo que tienes en un plan con forma de galaxia y abordas la escritura del libro. Aquí partí de la idea de alguien que cree que ha extraviado su forma de morir.
Sí, sí. Las escenas finales de cuando él va a Fukushima, esos paisajes, esa desolación que él transmite, los... los habitantes de los pueblos
son ancianos
que no tienen ninguna posibilidad ni que les da igual ya que no tienen suficientemente edad para no tener cáncer, o sea que...
En fin, compañeros, el tiempo apremia en el directo más, nos quedan 30 segundos. Ha sido un placer charlar con vosotros, recuperar estos espacios culturales de la tarde de los miércoles. Semana amplísima, amplísima sobre cultura. Muestra de cine que se inaugura el 23. El 23 también se inaugura el nuevo Palacio de los Deportes, donde el Palencia Baloncesto va a jugar. Hay teatro. También hay un homenaje a Aurora Merchán, una mujer luchadora, maestra, muy vinculada al Partido Socialista Obrero Español de Palencia. En fin, teatro, no sé si lo he dicho, en el principal también, que me apuntaba Manuel. En fin, un amplio recorrido por el mundo de la cultura palentina. Disfruten. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Pablo Manuel, Manuel Pablo, hasta otro miércoles. Que os vaya bien.
Igualmente.
Igualmente.
Oye,